y está con nosotros Natalia Britellice, que es la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Mendoza. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? Bienvenida, buen día.
¿Qué tal? Buenos días a todos, todas, a la Radio Pública. Muchas gracias por estar una vez más presente en un día de sentencia de estos juicios en Mendoza.
Bueno, ¿cómo se vive un día como este?
La verdad que es como ambivalente, es fácil y es difícil a la vez. Es fácil porque este es el noveno juicio, pero hay que recordar que hay 10 juicios que ya tuvieron sentencias antes, entonces ya Mendoza, que había empezado tardíamente con los juicios por delitos de lesa humanidad, tenemos la verdad que un laburo que se ha hecho desde las querellas, desde los organismos y desde una oficina fiscal que realmente tiene un trabajo muy serio, muy sólido, ha llevado que tengamos ya esta cantidad de juicios. Entonces, en ese sentido, hay como una experiencia, hay como un ejercicio, una gimnasia de estos días que de alguna manera alegra, ¿no? Alegra con todo lo que significa saber que hay 100 víctimas en este juicio y todo lo que nos moviliza a conocer esas trayectorias, esas biografías, pero que es un nuevo día de justicia. Y a la vez es difícil también por esto que te decía, porque no solo es la reivindicación, es la memoria de nuestros compañeros y compañeras, sino es el saber que vamos llegando a nuevas responsabilidades penales, que tenemos una nueva sentencia, pero que verdaderamente la reconstrucción de hechos y finalmente la pregunta central, que es ¿dónde están? Lamentablemente sigue sin resolverse.
Nati, ¿y cuál es el rol hoy en esta etapa, ¿no?, de la historia de los juicios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en cada provincia? ¿Cómo ha sido la participación en la etapa de instrucción e investigación de este noveno juicio más particularmente?
La Secretaría tiene a Fernando Peñalosa, el doctor Fernando Peñalosa, como querellante por la Secretaría de Derechos Humanos en este juicio, como ha estado en los juicios anteriores. Es un trabajo que complementa y que acompaña fundamentalmente el trabajo también que hace la Fiscalía, porque, y esto es lo que quizás no siempre sucede y no en todas las provincias sucede, que haya un trabajo desde el propio Ministerio Público Fiscal de la Nación que es dinámico, que es sólido, que avanza. Entonces, en ese sentido, para nuestros abogados y abogadas querellantes, la verdad es que es un marco mucho mejor y propicio para poder aportar en estas causas. Somos querellantes, está presente ahora, ya llegó el doctor Peñalosa, como lo va a seguir siendo en los próximos juicios que venga. Y esto sucede en la mayoría de las provincias, no en todos los juicios se logra tener representación como querellantes, pero en la provincia de Mendoza, desde el primer juicio, hay representación como querellantes de la Secretaría, que recordemos que también es de alguna manera un logro histórico, que no fue sencillo, que no fue magia, que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pueda constituirse en querellante, porque había resistencias por el argumento de que la representación del Estado, la participación del Estado en juicios, estaba justamente de la mano del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Entonces, la motivación y la fundamentación y el debate a que un ámbito del Ejecutivo Nacional, en este caso, por supuesto, la Secretaría de Derechos Humanos, sea querellante también, fue todo un camino que se recorrió para que estén presentes, y así se hace. Y además de eso, la Secretaría, desde el año 2020, empezó a trabajar o a ampliar el trabajo de difusión de los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, trabajando con las delegaciones, en conjunto con las delegaciones y con el Consejo Federal de Derechos Humanos, y hoy se puede ver reflejado eso en una página web de la Secretaría, que es ya les digo bien cómo es la página, porque se me confunde con el trabajo que hay acá en la provincia, pero esta web...
Juiciosdelesahumanidad.com.ar
Juiciosdelesahumanidad.ar
.ar,
sí. Exactamente.
Es muy buena esa página para decirle a nuestra audiencia que tiene muchísimos datos interactivos para hacer todo el recorrido de los juicios hasta este momento, también cuáles están en curso, cuáles son las causas abiertas, y justamente allí mismo otorgaron información que quería consultar. Te decía que el tiempo promedio más largo en juicios es aproximadamente de 4 años. Y justamente esta causa tiene un montón de tiempo, ¿no? Desde marzo del 2019. ¿Qué elementos hizo que fuera tan larga la espera hasta la sentencia?
En el caso de este juicio en particular, esos 4 años se miden en términos desde la primera audiencia efectiva de juicio oral y público hasta ahora, y tiene que ver con la periodicidad de las audiencias. En muchos casos y durante mucho tiempo han sido audiencias semana por medio, una vez por semana, entonces la verdad que eso lo ha hecho sumamente extenso. Además que de todas maneras son muchos imputados, son muchas causas, son 100 víctimas y es mucho, había mucho por todavía declarar, testimoniar, presentar prueba y alegar, y bueno, con todo también el trabajo que han hecho los defensores, tanto oficiales como privados, de los represores, en ese caso. Pero la página, o uno de los trabajos que también se propuso la Secretaría de Derechos Humanos en este trabajo federal que se viene haciendo y que se ve reflejado en la página, es esta medición de velocidad, que le decíamos de alguna manera, de los juicios, pero incluso tomando en algunos casos que hemos podido reconstruirlo documentalmente, desde que comenzaron las instrucciones o desde que se imputaron personas, ¿no? Entonces, ahí esos 4 años que tenemos acá de audiencia, en verdad, no tengo el dato concreto, pero se amplía pensando en esto, en el momento de instrucción, en el momento desde que han sido imputados, denunciados, hasta llegar al pedido de elevación a juicio, después el tiempo que pasa entre que se dé curso al pedido de elevación a juicio y que efectivamente se conforme tribunal y comiencen. En ese sentido, la verdad es que los tiempos son larguísimos. En el enorme valor, digamos, que le damos al entramado de juicios en Argentina, inédito, lo seguimos sosteniendo y seguimos diciendo que es fundamental y que es un ejemplo en todo el mundo, de todas maneras vemos estos tiempos. Y que además los vemos en los tiempos biológicos, tanto de los diputados como de sobrevivientes, familiares, bueno, ni hablar de madres, abuelas de Plaza de Mayo, pero de sobrevivientes y de familiares lo vamos viendo permanentemente.
Con los imputados que van falleciendo durante los procesos, uno se queda con una sensación agridulce de, primero, que no escuchen su sentencia, que es por lo mínimo que podría suceder, pero que la biología, como vos decís, en algunos casos no lo permite. Pero por otro lado, lo más penoso, quizá lo más doloroso de ver, es cómo las familias de las víctimas llegan al momento de la sentencia sin, en el caso de los sobrevivientes, sobre todo, digo, que van falleciendo lamentablemente, sin que sus familiares escuchen la sentencia a sus apropiadores, a sus torturadores, a sus desaparecedores, por decirlo de alguna manera. Entonces, es cierto, y coincido 100% con esto que vos decís, dentro del enorme valor que tiene sostener los juicios, el tiempo no es una cuestión menor, no se convierte en una cuestión menor. Al contrario, no solamente el tiempo procesal, porque si uno lo contara en audiencia seguramente no serían 4 años, digo, si uno acumula y
son amontona, 119 audiencias.
Claro, si amontona todas las audiencias es menos tiempo, evidentemente, pero bueno, la pena de que el tiempo pase sin que estas cuestiones queden resueltas definitivamente.
De hecho, en este mismo juicio hay imputados que fallecieron en el proceso.
Sí, efectivamente.
Entonces, hay 3 fallecidos y hay también un apartado por razones médicas, digamos, uh-huh, que también suele ser la primera cuestión que pasa en este sentido. Hay muchos con domiciliaria.
Y tenés otra consecuencia, esa, que después de la sentencia, por la cuestión del paso del tiempo, la mayoría de ellos van a domiciliaria, cuando muchas veces el reclamo de los organismos de derechos humanos es cárcel efectiva, digamos, ¿no?
Sí, ahí hace unas semanas, hace en realidad mes y poco más, tuvimos la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal, en particular la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad, tuviera una reunión regional que se hizo en Mendoza, que tuvo sede en el Espacio para la Memoria XD2, y estuvo Ángeles Ramos, que es la titular de la Procuraduría, y la verdad es que los tiempos, y esto que venimos hablando, es una preocupación, no siempre salvable, no depende solo de los tiempos de instrucción de investigación de fiscalía, está todo el entramado judicial federal atrás, jueces, cámaras, por ahí también hay distancias enormes entre la sentencia y los fallos de casación que ratifiquen o no esas sentencias o que manden a revisión, porque hemos también empezado a tener juicios con que se mandan a revisión.
¿Cómo es eso? Explícanos un poco qué significa mandar a revisión una sentencia.
Después de una sentencia, por supuesto que todas las partes tienen el derecho a apelar.
Apelarla, claro.
A apelar, tanto las querellas como la fiscalía como los defensores. Uh-huh. En ese sentido, cuando se manda esa apelación, tiene que verlo la Cámara Federal de Apelaciones. Cuando la Cámara Federal de Apelaciones ve eso, hay veces que ratifica cómo está la sentencia, uh-huh. hay veces que la modifica, y hay veces que dice, bueno, hay cosas que revisar, hay cosas que no estamos en condiciones de decir si las dejamos como están, o cosas, me refiero a las condenas, ¿no? Uh-huh. O las modificamos o las cambiamos, entonces se manda a que determinados tramos, causas, se revisen. Entonces es como que se vuelve a hacer esa parte de juicio, uh-huh. nuevamente, con tribunal, con todas las partes. Se revisa eso que se manda a rever y se vuelve a dar un fallo al respecto.
Y en los casos en donde ha sucedido ese tipo de revisiones, ¿los resultados son agravamientos de las condenas o al revés?
En general, en Mendoza, cuando los hemos tenido, se han sostenido las condenas que se habían dado en esta primera instancia, digamos, uh-huh. del Tribunal Oral Federal.
¿Y para hoy cuáles son las expectativas en términos de condenas?
Mira, expectativas yo creo que siempre son positivas en el sentido de que hay muchísima confianza en la solidez del trabajo tanto de las querellas como de la fiscalía. Entonces, en ese sentido, las condenas que se han pedido suponemos y siempre creemos que van a ser las que se darían. Después, por supuesto, están en manos del tribunal y ahí no hay demasiada especulación que hacer. Sí tenemos que decir que en Mendoza, en general, hemos tenido tribunales conformados que han tenido actuaciones que han estado muy cercanas y acordes a lo esperado. Entonces, en ese sentido, la expectativa es positiva, es buena. Sin embargo, hasta que no esté la lectura del fallo, no podemos, digamos, como adelantar mucho más ni sostener qué podría llegar a pasar. No hay demasiado margen de especulación en ese sentido.
Natalia, muchas gracias por la visita aquí a nuestro puesto de transmisión en la explanada de Tribunales Federales y bueno, esperaremos juntos con la expectativa que significa la lectura de la sentencia. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y gracias a la radio pública siempre.